Hola amigos, bienvenidos a Cinemanía, una edición, se puede decir que muy especial, porque es el día después de Málaga, y tanto Mario Abril, que está aquí presente, buenos días Mario.
Buenos días Antonio.
Como Borja Antón en la parte técnica, también han participado activamente en el Festival de Málaga. Y Aroa Carbonell y Rafa López físicamente no han estado allí, pero no se han perdido una. Han hecho un seguimiento bastante exhaustivo por las ediciones digitales de los periódicos, por los informativos televisivos. Y bueno, de eso se trata, de compartir nuestra experiencia en la 16 edición del Festival de Málaga, al calor de algunos de los estrenos de ese festival que ya están en cartelera, como es el caso de Combustión, de Daniel Calparsoro, o de Ayer no termina nunca, de Isabel Coixet. Mario, valoración general de impresión de esta 16ª edición del certamen.
Bueno, yo creo que era una edición muy variada, había películas para todos los gustos. Luego lo comentaremos con más detalle. Yo creo que el premio que le dieron a Gracia Cregeta, a mí me habría gustado más que se lo hubiesen dado a un director novel que quizá necesita más ese empujón que un premio, una biznaga en el Festival de Málaga siempre da un empujón a los directores noveles para próximas películas o para la película que estén presentando, y creo que Gracia Cregeta no necesita tanto ese empujón para encontrar producción y demás, pero bueno, luego comentaremos con más detalle las películas.
He traído el diario Sur en la edición del domingo en portada, bueno, la foto de Candela Peña amordazada con cinta aislante negra pegada en la boca. En fin, en lo que se convierte en un editorial. Candela Peña ha logrado, sin necesidad de realizar ningún discurso en la entrega de premios, de llevarse la portada del día. Genio y figura, Rafa, Aroa, genio y figura. Candela Peña está claro que es un personaje mediático y aparte de una actriz como la Copa de un Pino.
Y que no deja indiferente a nadie. Tenemos ya dos ediciones de cine, de las dos últimos festivales de cine, Goya y ahora Málaga. No ha pasado desapercibida, y veremos a ver, porque a lo mejor en los siguientes festivales que se celebren por España, a lo mejor si sale al estrado tiene discurso para dar. Porque esto, aunque no diga nada, es un discurso.
Sí, efectivamente, es un discurso, y lo que genera es expectación. Ahora, a partir de ahora, pues cada vez que le toque tomar la palabra o le toque salir al atril, pues quieras que no, ya todos los reporteros gráficos, toda la prensa va a estar ahí muy, muy pendiente de sus reacciones. Incluso yo creo que todavía estos primeros días de la semana esto puede colear en las tertulias televisivas.
La Intereconomía se está frotando las manos.
Yo creo que esta imagen se va a recuperar en las teles, va a ser muy comentada, en fin, que Candela, a ver si logra trabajo, porque el objetivo de ella, después de todo esto, es seguir trabajando.
Ya lo dijo en los Goya.
Lo dijo bien claro y puede que la ayude, vuelve a estar ahí en primera fila, en primera línea. Y bueno, ahora luego hablaremos de Ayer no termina nunca. Bueno, pues si querías añadir algo.
No, bueno, ella misma en la rueda de prensa ya comentó que lo que iba a hacer a partir de ahora era callarse, porque parecía que en este país no se podía hablar, y supongo que ha seguido un poco con ese hilo al recoger el merecidísimo premio.
Ha sido muy muy coherente, muy coherente. Bueno, tenemos 8 estrenos esta semana, aparte de las dos españolas hay algo más. Hay una película, bueno, que se ha upado en el número 1 de Borja Antón, ya tiene aquí las cifras del fin de semana, y me comunica que ha sido la mejor apertura de la temporada, la mejor apertura de la temporada. Así que por ella empezamos.
Bueno, pues de la película de la que estamos hablando es Iron Man 3, con Robert Downey Jr., Ben Kingsley, Gwyneth Paltrow y Guy Pearce, que es el chico de Memento, protagonista de Memento. Bueno, pues es una secuela más de la saga de este superhéroe americano. Y bueno, pues es un poco como se supera a sí mismo, las aventuras que corren, y como él con sus propias armas él a sí mismo tiene que salvarse y, bueno, sobrevivir. Y poco más. Es, bueno, dicen que es la mejor de las que han hecho hasta ahora, la mejor de las tres. No la he visto, pero yo es que no soy muy de superhéroes, así que tampoco podría criticarla ni hablar bien ni mal.
Hombre, el principal atractivo que tiene esta película de Iron Man es que a la gente agrada mucho, aparte de ser una película de acción muy entretenida, entre comillas, es el sarcasmo que desprende el protagonista Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., en el que dicen que lo interpreta bastante bien y que se asemeja bastante al cómic, y tanto fanáticos del cómic como fanáticos del cine de acción pues convergen en esta película, y por eso tiene tanto éxito. Yo quizá me desmarco un poco más y soy más partidario de otro cine de cómic, de acción, como puede ser Batman o puede ser la última película de Spider-Man. Es otro tipo de cine, pero bueno, también dicen que Robert Downey Jr. le da un carisma especial a esta película de Iron Man.
No lo hemos dicho, pero es en 3D. Una más.
Se puede elegir variar. En 3D.
Una más.
¿Y no os parece que se han equivocado los distribuidores de combustión al elegir el 26 de abril como fecha de estreno? Porque combustión, pues, sinceramente, es como en la línea de a todo gas, en una línea, bueno, dirigida a un perfil de espectador, creo que demasiado similar a Iron Man 3. Y para una película como Combustión, que sí que está claro que es una operación comercial que pretendían arrasar en taquilla, pues es posible que no sea el fin de semana más adecuado.
También tenían ahí una especie de encrucijada para ver dónde estrenan, porque también dentro de poco se estrena la sexta película de A Todo Gas, de Fast and the Furious.
Claro, que está entonces, encima ya, está encima.
Está encima casi, no sé exactamente cuánto le queda y...
Pues sí, es complicado, pero hombre, yo creo que siempre de lo que se trata es de huir de un viernes tan evidente, tan rotundo como este. O sea, siempre queda ahí algún huequecillo, o a lo mejor el viernes anterior o el siguiente, pero por lo que nos acaba de comunicar Borja Antón, se ha consumado. Combustión ya, creo que se ha metido la cuarta. Pero si ya la primera semana no ha entrado
por el top 3.
Claro, no ha entrado entre las tres primeras o con buen pie, lo normal es que después la segunda semana lo tenga más complicado para remontar.
Pero también me gustaría decir que Iron Man va enfocado a un público que puede ser hombres entre unos 17, 25 años más o menos. Bueno, no sé, más o menos. Y quizá Combustión va enfocada también a esa edad, pero como tiene a Mario Casas.
Pues, Alex González.
No, Alex González. Sí. Y Adriana Ugarte. Yo, por
quizá,
más.
Quizá, no sé, llama también un poco más a las chicas.
Sí, a las chicas.
Con el reparto.
Público femenino.
Y...
Pero el público, en franja de edad, a mí me da la impresión de que sí que coincide.
Es muy similar, muy
es similar. Es similar, creo. En edad. Es verdad, una más para los chicos y otra más para las chicas.
Aún así, la temática sigue siendo más para enfocado en público masculino, pero el reparto llama al público femenino y, por lo tanto, cuando van las chicas dicen, vamos al cine con el novio, y se lo llevan. Yo creo que es un poco han buscado la excusa.
Hombre, lo ideal, perdón, Rafa, que un fin de semana se mande la chica, y ahora el día 1, que tenemos ya un festivo otra vez por delante, pues el día de fiesta, este domingo entre semana, pues elige el chico. Y entonces que vean las dos. Sí, Rafa, ¿ibas a comentar algo?
No, que decir que el sello Marvel, ahora avalado por Walt Disney, pues tira también mucho más que el sello Antena 3.
Pues, pero mucho, mucho, mucho.
También es diferente presupuesto y que eso hace mucho, el dinero... Y los efectos especiales hacen muchísimo a la hora de llamar para ver una película.
Bueno, vamos al siguiente estreno.
Combustión. De Daniel Calparsoro, con Alex González, Adriana Ugarte y Alberto Amán en el reparto principal. Es un thriller de acción, tratando el tema del automovilismo, de los coches. Y trata sobre Mikel, un chico que está a punto de casarse, pero que un día de fiesta conoce a Ari, una camarera del catering de esa fiesta, y surge atracción entre ellos. Lo que sucede es que Ari es una chica que tiene ciertas relaciones con criminales y por eso Mikel se decide separarse de su novia con la que está a punto de casarse para irse con esta camarera y se embarca también en un ecosistema de crimen y de coches y carreras y cosas de estas.
Sí, Rafa, me está acordando ahora de Los Pelayo del año pasado. A mí me da la... que es el equivalente de Málaga, Los Pelayo en la edición anterior, esa película comercial, en fin, a la americana, que busca el público y que viene pues también amparada por una cadena televisiva, todo hay que reconocerlo.
Pero yo creo que en España no se ha llegado todavía a ese... No se ha conocido de que no somos Estados Unidos. No somos Hollywood, no vamos a ser nunca, ni lo vamos a ser nunca. El potencial económico que tiene Hollywood no lo tiene España. Entonces, vale que puedas hacer películas más comerciales, películas más íntimas, pero no te puedes comparar tampoco a Hollywood. Intentar ser Hollywood, porque no vas a serlo nunca. Ni te va a salir un producto como sale a Hollywood. Esto es una película que Hollywood puede hacer cada 3 días. España lo necesita hacerlo pues 2 o 3 al año, como mucho, y muchas de dudosa reputación.
Sí, bueno, Mario Abril la ha visto y contéstale a Rafa. ¿Qué tal les ha salido a Antena 3? ¿Qué tal le ha salido la jugada?
Bueno, yo pensaba que iba a ser peor, también te lo tengo que decir. No sé, es una película que quizá dentro de ese mismo género pues puede atraer a la gente, como decimos, es para un público determinado, un público joven, y quizás pues a ellos les guste la película. A mí no me atrajo del todo. Cuando una película no me gusta, pues intento fijarme un poco en las actuaciones. Creo que más o menos cuenta con un reparto bastante solvente. Alberto Amán, Adrián Ugarte, creo que es quizás lo bueno que puede tener esta película. Hablé con Daniel Calpasoro y él me dijo que, bueno, esta película no la había escrito él, sino que es una película que a él le ofrecieron para dirigir. Entonces, digamos que se le puede quitar un poquito de culpa. Pero yo, cuando estuve viendo la película, no paraba de oír risas en la sala. O sea, risas, pero a mandíbula batiente, o sea,
bueno.
Sí, absolutamente, y no es una comedia para nada, pero la gente se reía de por qué Daniel Calpasoro ha decidido dirigir esta película. Sobre todo era el momento 20, donde aparece en la película esta red social, donde la gente más se reía y alucinaba con esta película de Calpasoro.
Cuánta maldad, ¿no? Qué mala es la gente.
Hombre, yo entiendo a Daniel Calpasoro porque él necesita relanzarse, necesita hacer amigos, entre comillas, pero yo creo que él tiene un talento visual para hacer algo más que Combustión, creo, en mi opinión. Vamos.
Claro, un trabajo alimenticio totalmente.
Yo creo que si esta película lo hubiese hecho otro director menos reconocido, pues quizá habría pasado más desapercibida, pero yo creo que a Daniel Calpasoro o lo que ha pasado con Los Amantes Pasajeros de Almodóvar no se les permite que hagan películas de este tipo tan absurdas, ¿no? Y tan malas, digamos, entre comillas.
Pues pasamos al siguiente estreno.
Pues vamos ahora con Isabel Coixet, que nos ha presentado Ayer no termina nunca, que es un drama bastante contundente de una familia que a causa de los recortes, con una negligencia médica, perdieron a su hijo y la pareja se separó. Tiempo después, no sé si eran...
En el 2017.
5 años.
2017 está ubicada, sí.
5 años después, se habían separado, él se fue a Alemania, vuelve y 5 años después se reencuentran y es lo que viven en ese momento.
Ese momento que se alarga por espacio de hora 45, de diálogo intenso, entre Candela Peña y Javier Cámara, que yo creo que los dos están estupendos. Se ha llevado el premio Candela Peña, pero se lo podría haber llevado Javier Cámara, perfectamente. De no haber estado por ahí Mario Casas, ¿verdad?
Yo creo que, en un caso comparándolo con Combustión, me da mala espina porque la crítica a Combustión le saca lo bueno. Sí. En cambio, a la película de Isabel Coixet... Sí. Le saca lo malo y no se fija en lo bueno. No he visto en todas las críticas ningún comentario positivo sobre Candela Peña o sobre Javier Cámara en el tema, en su actuación. Sí. En cambio veo que habla mucho de las deficiencias de pues que es una película que puede ser un poco aburrida, sí, que es muy larga, sí, que se puede hacer pesada esa conversación durante hora 45. Entonces ahí da que pensar un poco cuál es el papel de la crítica en este sentido. Quizá porque se le exigía mucho más a Isabel Coixet que a Daniel Calpasoro. Puede ser. pero también hay que hablar un poco de todo, creo.
Sí, Mario.
Bueno, yo no pude verla, pero yo, según he podido leer y según he podido escuchar la rueda de prensa, yo creo que es una película muy marca Isabel Coixet. Creo que recuerda a la película La vida secreta de las palabras, con diálogos muy muy intensos, diálogos muy reposados, y yo creo que es bonito que hagan este tipo de películas donde se centre en un diálogo y no sea todo tan comercial, tan rápido como puede ser el caso de Combustión. Además, confío mucho en los dos actores, Candela Peña y Javier Cámara, que ya son la pareja por excelencia del cine español.
Por eso era una garantía.
Sí, son.
Además, Candela Peña decía en la rueda de prensa que recordaba ya la relación entre ella y Javier Cámara, recordaba la de Concha Velasco y Manolo Escobar.
Lo dijo, ¿no? Es verdad, lo dijo.
Entonces yo creo que es una buena película, pero hay que saber a qué vamos al cine, que es a ver una película con diálogos muy, muy, muy reposados.
Pues sí, tiene razón Rafa en su observación, que la crítica en general ha exigido demasiado a Isabel Coixet y se ha mostrado como más tolerante con un producto alimenticio como Combustión.
Isabel Coixet, que prepara dos películas de producción extranjera, una británica, otra estadounidense, que se estrenarán en los próximos años. Ahora mismo no recuerdo el nombre, no lo tengo apuntado.
Pues que eso es muy buena noticia, ¿eh? Que Isabel Coixet siga con las pilas cargadas, porque es una garantía que nunca defrauda. O sea, te puede gustar más o menos, pero siempre es una garantía de seriedad.
Que es muy curioso que Isabel Coixet se tenga que ir al extranjero a recibir producción para hacer su cine. En cambio, aquí en España estamos girando un poco el hilo hacia cine más comercial y menos personal.
Es que yo
personal.
Me temo que en España nos estamos desmarcando un poco de lo que es el cine europeo y nos queremos acercar demasiado al cine americano. Y en cambio, Coixet sí que lo hace. Es muy cine europeo, muy son dramas profundos, más... Se ubican mucho en lo que son los diálogos entre las personas, en la profundidad de la trama, más que en acción y en peleas o, como ha dicho Mario, rapidez.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que quizá la crítica también la puso mal o no ha hablado también de ella por eso, porque quieren darle un poco el impulso al cine americano español.
Sí.
Una opinión.
Me gusta eso, cine americano español.
Bueno, pues seguimos con más estrenos.
Pues nos vamos a Francia, Un gran equipo, dirigida por Olivier Dahan y que cuenta en su reparto con la estrella nacida recientemente en Francia, Omar Sy, ya lo saben, el chico que protagonizó Intocable, que hoy por hoy es una garantía, por lo menos en Francia, de taquillazo. Y esto es una comedia con el fútbol de trasfondo, o sea que a Carlos Marañón le gustará seguro,
sí. Que
trata sobre Patrick, un hombre cincuentón, que quiere dar un giro a su vida y sin empleo, pues decide irse a una isla a entrenar a un equipo de fútbol de muy bajo nivel, que no es amateur, vamos. Y su objetivo es hacer transformar a ese equipo de fútbol en un equipo profesional. Para más inri, el equipo de fútbol está compuesto por trabajadores pescadores, son pescadores de allí, de esa isla, y quieren pues transformar a ese equipo en profesional.
Bueno, Rafa, tú que eres más futbolero, imagino que te interesará, ¿no? Cine y fútbol.
Hombre, cine y fútbol siempre, a los amantes del fútbol, sí. Es una buena combinación, aunque también hay que decir que no todas las películas sobre fútbol
han sido.
Hay muchas buenas. Muy, muy, muy flojas. Hay otras también salvables, como puede ser el caso aquella de...
El penalti más largo.
El penalti más largo del mundo es una película entretenida. Y también aquella de Damned United, sobre también fútbol inglés, que también es una película bastante bien hecha en ese sentido.
Yo esta me da un poco de pereza. Veo sobre el papel que es muy tópica.
Pero tampoco creo que sea solo fútbol, sino que se centrarán también en las relaciones personales.
Sí, claro.
Por supuesto. Me acuerdo, por ejemplo, de Hooligans,
sí.
Que era una película que trataba sobre el fútbol, pero en realidad era la excusa, la película era el fútbol, pero en realidad no tenía nada que ver con el fútbol. Sí.
El caso también de The Damned United es otra película sobre fútbol, pero en el que no aparece ninguna escena de un partido de fútbol en esa película.
Claro, es la excusa o el hilo que une la película, sí, pero sí, no la trama. Entonces creo que esta también tirará por ahí. Uh-huh. Pero en cambio Días de Fútbol o El penalti más largo del mundo sí que eran películas de fútbol y que todo pasaba en el fútbol.
Uh-huh. Tengo que decirlo que Un gran equipo tendrá más éxito en Francia que fuera,
que aquí,
de, que fuera de Francia, sí.
Sí, seguro. La siguiente.
Pues seguimos en Europa, nos vamos ahora a Italia con La Nostra Vita, que es una película del 2010 que nos ha llegado ahora, bueno, aquí no sé si nos llegará, lo hacemos complicado, a las filmotecas quizá. Y bueno, es ha tenido, hay que decir que ha estado en Cannes y se ha llevado el premio al mejor actor. Estuvo en los premios del cine europeo, también estuvo nominado. Elio Germano, no sé si se pronuncia bien, no sé si lo he dicho bien. Bueno, pues es la vida de un albañil que su vida da un golpe inesperado, todo cambia y tiene que reamoldarse a su vida.
Como no la vamos a poder ver por aquí, no sé, creo que no, tampoco vamos a poner los dientes muy largos. Pero bueno, será ese tipo de cine agradable, bien hecho, y que algún día recuperaremos, aunque sean lados.
Bueno, la crítica la ha puesto muy bien, hay que decirlo.
Estupendo. La siguiente.
Pues inexplicablemente, Noche de Vino y Copas, inexplicablemente porque su título original es Superclásico. No sé.
Bueno, cuál es la traducción, ahí ha habido un alarde de originalidad.
¿A qué se debe? El director es Ole Christian Madsen, que también firma el guión. Y es una comedia también, una comedia dramática un poco también, con el fútbol también de trasfondo. Y es que trata sobre Christian, un hombre de 40 años, que viaja a Buenos Aires con su hijo adolescente porque quiere recuperar a su mujer, que se separó, que los abandonó, para irse a representar y a ser novia de un futbolista profesional llamado Sebastián Estebanez, futbolista ficticio, no existe ese futbolista. Y Cristian se marcha a Buenos Aires con la firma de, con la excusa de firmar los papeles del divorcio, pero en realidad lo que quiere es recuperar a su mujer y también pues todos los entresijos que hay detrás de la vida del futbolista, de la mujer y del padre.
Bueno, pues pinta bien. Está, apetece verlo.
A ratos cómica, a ratos también más, se desinfla bastante más. Sí. Es una película tampoco excesivamente recomendable, sino que simplemente pues para pasar un rato agradable.
A mí sí que me gustaría verla. bueno, ¿qué nos queda?
Pues volvemos a Francia con El ejercicio del poder, que es una película del año pasado y nos llega ahora. Y cuenta la historia del ministro de transporte que lo despiertan a mitad de la noche para decirle que ha habido un accidente de autobús y, bueno, cómo tiene que ir y cómo tiene que defender un poco la política y el arte de la política, como lo llaman. Que a mí, quien viera El Salvado, ese programa de La Sexta del domingo, quizá le puede recordar esto un poco a lo que hablaron allí sobre el accidente de Metro de Valencia. Porque hablaban también de lo que es el político y cómo el político intenta salvar su reputación y la reputación del Estado a través de la manera de hablar y la manera de tratar a las víctimas. Sí. Y
la manera de no hablar, en el caso de Salvado. El final de Salvado fue muy elocuente.
Apoteósico.
Fue apoteósico. Y creo que algún día estaría bien recuperarlo como ejemplo en las clases de periodismo y demás. Oye, hablando en serio, que todo lo que estáis diciendo en la línea general apetece. Me alegro mucho de que la cartelera habite el cine europeo, o se cuele, mejor dicho. Precisamente por lo que comentamos siempre, que estamos en la etapa de vacas flacas de la taquilla, ahora en mayo, junio, en la primavera, ya se da paso a estos títulos que, por desgracia, pues en Navidad o en otras temporadas no se pueden ver. Bueno, pero todavía nos queda
el fetiche de la semana, por así decirlo, y es una película española, se llama Emergo, dirigida por Carles Torrents y, atención, con guión de Rodrigo Cortés, que es una película de terror sobre casas encantadas, protagonizada por Kyle Lenos, con música de Víctor Reyes, y que trata sobre un grupo de parapsicólogos que se adentran en una casa para investigar sucesos extraños. Una película, pues, de un director Nobel sobre terror del año 2011, y con eso, con el aval del guión de Rodrigo Cortés.
Pues sí que apetece también. Sí que apetece.
Otra cosa más, estuvo en la sección oficial de largometrajes del Festival de Sitges del año 2011.
Bueno, y qué raro, Rafa, eso que comentas. ¿Y por qué no se ha estrenado antes? Bueno, eso habría que preguntarle.
¿Quién sabe?
O sea, han pasado dos temporadas.
Quizá problemas con la distribuidora.
Eso también es mala señal, porque si habiendo estado en Sitges no aprovechó el tirón, puede ser que fuera recibida allí. Es que, claro, no recuerdo yo ahora, no me remonto a tanto.
No hay absolutamente,
o sea, que no recuerdo las críticas o qué comentarios se publicaron, no lo recordaba.
La productora que está detrás se llama Kinology, no la conozco, y Versus Entertainment.
O sea, que sería un Rodrigo Cortés firmado antes de Luces Rojas.
Exactamente.
Seguramente el libreto lo tenía ya de antes.
Que a lo mejor al tener la propuesta de Luces Rojas, pues aparcó el drama y se lo cedió a otro director.
Sí. Bueno, pues me habéis motivado mucho, de verdad. Quitando Iron Man 3, o sea, quitando la que todo el mundo va a ver, yo creo que las demás no me importaría ver una detrás de otra. En fin, vamos a el poco tiempo que nos queda a regresar a Málaga, porque quisiera aludir a una película, Casting, de Jorge Naranjo, la ópera prima de Jorge Naranjo, que la verdad se ha llevado un premio muy bonito. Todos los actores y todas las actrices de reparto, o eso que llamaban antes los actores secundarios. Todos, sin citar el nombre de ninguno. Mario, ¿cómo valoras este premio?
Yo creo que es un premio muy merecido. Por la alfombra roja, por todos los sitios se les veía con muchísima ilusión. Han ido al festival con nada de dinero, con todos los actores, todo el equipo compartía un piso allí en Málaga. O sea, la ilusión era tal que todos se desplazaron hasta Málaga emocionados por emitir esta película, y yo creo que es un premio merecidísimo, sobre todo por la ilusión con la que han ido allí y que me gusta ver toda esa emoción detrás de una película.
Esperemos que gracias a este premio pues Casting se distribuya, porque no tiene distribución, que ya tenga una fecha de estreno. Yo de ellos casi me la guardaría para otoño. No sé, o lo mismo, están tan ilusionados que yo creo que no van a esperarse. Si por ellos fuera, la lanzaban ya. Como hizo, salvando las distancias, Carmina o Revienta de Paco León el año pasado, que se distribuyó simultáneamente en la red y en pantalla grande, en salas, lo hizo enseguida, creo que el primer viernes de julio. Y es una película similar en el sentido que es muy barata, y que fue allí sin ninguna distribución y sin... O sea, fue allí a que la cataran, a que la catásemos, y en función de la respuesta, así obrarían. Entonces, puede que ocurra lo mismo, que ahora estén ya hoy mismo, lunes, esta semana o martes, estén ya reuniéndose y dentro de nada nos digan que hay una fecha de estreno para Casting.
Ojalá.
Y ojalá tenga la misma suerte que tuvo Paco León.
¿Hay opciones de Goya? Eso iba a preguntar, si hay opciones para las nominaciones al menos.
Yo en Casting no sé, no veo que haya ningún Goya. Es un buen trabajo, pero no sé si podría llegar tanto a un Goya.
Mario, yo creo que como ópera prima, es que claro, la categoría de ópera prima, dirección Nobel, perdón, es que yo le llamo óperas primas, el Goya a la dirección Nobel está muy reñido, porque en cada temporada puede haber 40, fácil, y solo pueden ser 4. Pero a mí me da que estos se van a mover bien en Madrid en cuanto a publicidad y a correr la voz cuando llegue ya la campaña de los Goya para fin de año. Yo creo que esta gente es muy luchadora, y intentar colarse en la categoría de dirección Nobel, pues no creo que sea descabellado.
Ojalá, bueno, sobre todo falta que empiecen eso, a moverse y a distribuir por lo menos en alguna sala la película para poder llegar a los Goya.
Sí. Bueno, y qué bien está Juan Rabonet. Juan Rabonet, porque hay un bloque de actores desconocidos y otros, bueno, una serie de cameos de actores, de Danesa Echedarévalo, Raúl Arévalo.
Natalia Mateo.
Y en concreto, pues Juan Rabonet, que tiene un personaje relevante. Y está muy bien, Mario. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, a mí me gustó mucho verle ahí. Y sí, es un tipo que tiene mucha soltura en todo lo que hace y en esta película está muy bien.
Pues hasta aquí hemos llegado. Se ha pasado rápido, ¿verdad? Se ha pasado deprisa y en el recuerdo nos queda la decimosexta edición del Festival Malagueño. Nosotros nos reencontraremos la próxima semana, en el mes de mayo, nuestro último mes en antena. Será un placer. Hasta entonces.